Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El fuego en California no da tregua mientras bomberos y voluntarios siguen encontrando cadáveres. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirma en Singapur que el trato que Myanmar da a los rohingyas no tiene excusa. El secretario de Defensa, Jim Mattis, visita hoy la frontera sur de Estados Unidos con México. Y México pierde la sede de un partido de la NFL por las malas condiciones de la cancha. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 12 de noviembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días América. Las tropas de la Guardia Nacional estadounidense llegarán hoy para ayudar a buscar más víctimas entre las ruinas carbonizadas y cubiertas de cenizas de la ciudad de Paradise, en el norte de California, arrasada por el incendio forestal más letal y destructivo de la historia del estado. Alrededor de 100 policías militares entrenados para buscar e identificar restos humanos reforzarán los equipos de recuperación dirigidos por médicos forenses, perros rastreadores y antropólogos forenses que ya recorren la escena fantasmal de un incendio que ha causado la muerte de al menos 48 personas. La búsqueda minuciosa se concentra en lo poco que queda de Paradise, un pueblo del condado de Butte, en California, unos 280 kilómetros al norte de San Francisco, que fue invadido por las llamas y calcinado en gran parte el jueves pasado. La nueva cifra de fallecidos fue anunciada por el alguacil del condado de Butte, Corey Honia, luego de que equipos forenses con perros rastreadores pasaron el día revisando un paisaje cubierto de cenizas en Paradise. Hablé con ustedes anoche sobre los recursos adicionales que trajimos para apoyarnos en los esfuerzos, y ese apoyo está empezando a llegar y están desplegándose por la zona. No tengo un reporte actualizado porque quiero que tengan el tiempo y el espacio para trabajar, dijo. Honia también advirtió que los 100 efectivos de la Guardia Nacional que fueron enviados a su solicitud para ayudar en la búsqueda de restos humanos adicionales empezarán su trabajo en esta jornada. Por su parte, Nick Schuller, del Departamento de Control de Incendios de California, evaluó el trabajo de los bomberos. En los últimos 30 días, los bomberos a través de California han luchado contra más de 500 nuevos incendios. Solo en la última semana, 225 mil acres se quemaron, incluyendo el más destructivo y mortífero incendio en la historia de California, el incendio de Paradise, dijo Schuller. El esfuerzo intensificado para localizar a las víctimas se produjo el sexto día de un incendio que ha incinerado más de 7.000 casas y otros edificios, incluida la mayor parte de la ciudad de Paradise, una ciudad que albergó a 27.000 personas y que fue destruido por las llamas. Más de 50.000 residentes del área permanecían bajo órdenes de evacuación.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Singapur instó a los líderes regionales reunidos hoy en la cumbre de la ASEAN a unificar y advertir contra las amenazas a la cooperación multilateral y las normas internacionales. El sistema multilateral existente, abierto y basado en reglas que ha sustentado el crecimiento y la estabilidad de la ASEAN, se ha visto estresado, dijo el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, en la ceremonia de apertura de la 33ª Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y otras reuniones relacionadas. No está claro si el mundo se establecerá en nuevas reglas y normas de compromiso internacional o si el orden internacional se dividirá en bloques rivales, advirtió el alto funcionario. Lee instó a los 10 países miembros de la ASEAN a permanecer unidos y dijo que, dados los desafíos, como las incertidumbres comerciales y las interrupciones tecnológicas, la cooperación multilateral es ahora más urgente que nunca. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, asiste a esta cita internacional con importantes retos, en especial dentro de la difícil situación que se enfrenta con China en el marco de la denominada guerra comercial. Y precisamente, toda la ASEAN enfrenta cada vez más presiones externas, incluida la escalada de la rivalidad con China en la región. Sus miembros están preocupados porque las tensiones comerciales entre Washington y Beijing podrían desencadenar medidas proteccionistas entre otros países. La política exterior America First del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rechazo de los marcos multilaterales también está causando ansiedad en una región que depende del comercio libre global. Y en el marco de esta cita internacional, el vicepresidente Mike Pence se reunió con la líder de Myanmar. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo a la líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, el miércoles que estaba ansioso por escuchar noticias sobre el progreso de los refugiados Rohingya. Pence se reunió con Aung San Suu Kyi en Singapur al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. También estoy muy ansioso por escuchar sobre el progreso que se está haciendo con respecto a los Rohingya. Esta es una tragedia que ha conmovido a millones de estadounidenses. La violencia y la persecución por parte de militares y vigilantes que llevaron a 700.000 Rohingya a Bangladesh no tiene excusa. Aung San Suu Kyi no respondió directamente a los comentarios de Pence, solo indicó que agradece el apoyo que todos estamos haciendo para que nuestro país sea un lugar más seguro y próspero para todos. Un experto de las Naciones Unidas sobre Myanmar ha instado a Bangladesh a dejar de lado los planes para comenzar a repatriar a los refugiados Rohingya al estado de Rakhine de Myanmar este mes para evitar la persecución. El relator de derechos humanos en Myanmar, Yanji Lee, dijo la semana pasada que no era el momento adecuado para su regreso y citó el hecho de que el gobierno de Myanmar no haya dado garantías de que no volverán a sufrir la misma persecución y horrible violencia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La campaña del actual senador demócrata por Florida, Bill Nelson, demandó a la oficina electoral exigiendo que sean contadas las boletas enviadas por correspondencia que llegaron antes del día de las elecciones porque no fueron entregadas antes del cierre de los centros de votación. La campaña de su rival, el gobernador republicano Rick Scott, acusó a Nelson de interponer demandas ridículas e infundadas. Mark Elias, abogado de Nelson, dijo que los votantes no deberían ser privados de sus derechos por demoras postales de las que no fueron culpables. Los resultados no oficiales de la elección para el escaño en el Senado mostraron que Scott aventaja a Nelson por 0,14 puntos porcentuales. Las leyes estatales requieren un recuento automático cuando la diferencia es de menos de 0,5 puntos porcentuales. Nelson y Scott están enfrascados en una reñida batalla por un escaño senatorial luego de las elecciones de medio periodo celebradas el martes de la semana pasada. El portavoz de la campaña de Scott, Chris Hartline, describió la demanda como nada menos que una bandera blanca de rendición. En tanto, un juez local le pidió a ambas partes bajar un poco la retórica. El juicio de máxima seguridad del notorio narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán inició el martes con la defensa afirmando que el supuesto verdadero líder del cártel de Sinaloa realizó sobornos de millones de dólares al expresidente de México y al mandatario actual a fin de evitar su captura. Jeffrey Lichtman, abogado de Guzmán, dijo que el verdadero líder del cártel que envió toneladas de cocaína a Estados Unidos es Ismael El Mayo Zambada, quien realizó pagos millonarios al exmandatario Felipe Calderón y a su sucesor, el presidente actual Enrique Peña Nieto. El expresidente mexicano Felipe Calderón tuiteó que esas acusaciones eran absolutamente falsas y temerarias. El portavoz del actual mandatario de México, Enrique Peña Nieto, por su parte, calificó las afirmaciones sobre los sobornos como falsas y difamatorias. La fiscalía, que abrió el juicio relatando cómo el hombre que comenzó su carrera en un modesto negocio de venta de marihuana en México creció hasta convertirse en el dirigente de una operación de contrabando manchada de sangre, acusó a Guzmán de destinar buena parte de su fortuna a los sobornos. Hacemos una pausa. Luego continuamos con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de... Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por su sintonía. El secretario de Defensa, Jim Mattis, anunció que hoy visitará la frontera sur de Estados Unidos con México, donde están desplegados miles de soldados en servicio activo para ayudar a la patrulla fronteriza a prepararse para la llegada de las caravanas de inmigrantes. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue militar en preparación de la anunciada llegada de miles de migrantes centroamericanos que cruzaron a pie y en vehículos territorio de Guatemala y México. La caravana salió de San Pedro Sula, en Honduras, el 13 de octubre y ha cubierto más de 1.500 kilómetros hasta el momento. Desde entonces, se han formado al menos otras dos caravanas que desafían las amenazas de Trump, quien ha denunciado lo que él describe como una invasión. El Pentágono dijo que Mattis viaja a la frontera por un día y visitaría McAllen, en el sur de Texas. Y precisamente allí, en McAllen, se encuentra nuestra colega Celia Mendoza. Me imagino que hay expectativa por la visita del secretario Mattis. Celia, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Yoconda. Así es, para atender a medios de comunicación por parte de la patrulla fronteriza y de los militares debido a este viaje que fue anunciado hace tan solo dos días. De acuerdo a la información que teníamos, ni siquiera los mismos soldados sabían que el secretario de Defensa estaría llegando hasta el área de McAllen. Estará visitando la base militar, el campamento que se ha establecido, que se llama Dona, justo al lado del puente internacional de Dona entre México y los Estados Unidos. Y según la información que nos han dado a conocer nuestras fuentes militares, nos han dicho que vendría acompañado con un grupo muy pequeño de medios de comunicación, porque la intención principal del secretario de Defensa es reunirse directamente con los soldados, agradecerles por su trabajo y entender un poco más de qué es lo que está sucediendo en esta área de los Estados Unidos durante esta misión. Recordemos que, como es tradicional, el secretario de Defensa visita a las tropas en los diferentes lugares a los que son enviados, y en este caso es dentro de los Estados Unidos. Pero algo que mencionaba nuestra fuente militar era que lo hacía de una manera muy discreta, porque lo que quería hacer era tener un contacto directo con estos soldados. Muchos de ellos, esta es su primera asignación tras entrar al ejército de los Estados Unidos, y debido a que ha estado envuelto dentro de mucha controversia política, quería asegurarse de respaldarlos en este momento.
Claro, es la primera misión para muchos de ellos. Celia, hasta ahora, ¿cómo ha avanzado todo ese proceso en esta operación que se está realizando en la zona? Y también te quiero preguntar si ha tenido el chance de ver algo al otro lado de la frontera, porque hay expectativa por la llegada de los migrantes.
Así es, definitivamente que sí. Lo que estamos viendo es un trabajo conjunto entre el gobierno de los Estados Unidos y, de hecho, el gobierno de México. Pero es bien particular las relaciones que se establecen y el panorama en cada una de las fronteras. Aquí en los Estados Unidos se ha visto que funciona de una manera muy práctica. Los militares llegan, hacen lo que les dicen los de la patrulla fronteriza, como lo vimos tan solo ayer en el área del cruce de San Isidro, donde movilizaron bloques, cerraron estas calles, colocaron las cercas. El ejército recibe órdenes y hacen lo que tienen que hacer, y esto es lo que nos han dicho que vienen a hacer, a recibir órdenes y hacerlo, organizar los pasos. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, en el área de aquí de McAllen, en Brownsville, es que las autoridades migratorias tienen muchísima más fuerza y más poder en estos cruces fronterizos a la hora de trabajar con los militares y con la policía desde el otro lado. El puente internacional que queda localizado en el paso de Brownsville, los militares inclusive subieron al puente, nos pidieron que no los grabáramos, porque estaban pidiéndole a la gente que bajaran del puente para que pudieran ser resguardados. Y además de esto, salió un agente de inmigración estadounidense a pedir que quitaran cualquier tipo de cobija o cualquier tipo de cosa que fuera casi como un campamento. Y claro, lo que estamos viendo es que de este lado de los Estados Unidos no hay, obviamente esos migrantes se quedan desde el lado de México, donde hay una sensación dividida. Hablando con los vendedores ambulantes nos decían, ¿y por qué los mexicanos no podemos entrar de la misma manera que hacen estos migrantes? Se ha creado todo un sentimiento en términos de qué está sucediendo, pero también de colaboración, por lo menos hasta el momento, en lo que hemos visto, como sucedió en Ciudad Juárez, donde las autoridades no se involucran de un lado o del otro,
del
la policía
claro,
viene y saluda, pero básicamente es un trabajo que se mantiene independiente.
Interesante, sin duda. Bueno, Celia, muchísimas gracias. Nos estarás comentando mañana detalles de la visita del secretario Mattis a esa zona. Que tengas un buen día. Gracias.
Gracias, Iconda.
Y en el panorama internacional, el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, anunció hoy su renuncia en protesta por el alto al fuego alcanzado con los militantes en Gaza. La decisión de Lieberman debilita significativamente el gobierno de la coalición gobernante del primer ministro Benjamín Netanyahu y podría provocar una elección anticipada. Lieberman dijo que el alto al fuego alcanzado por los gobernantes de Hamas en Gaza fue una rendición al terrorismo. Lieberman ha exigido una respuesta israelí mucho más fuerte a la ronda más intensa de cohetes contra Israel desde una guerra de 50 días en 2014. Dice que también se opuso ferozmente a que Israel haya permitido que Qatar entregue 15 millones de dólares en ayuda a Gaza la semana pasada. La renuncia de Lieberman entrará en vigencia en 48 horas. Netanyahu asumirá el control de forma interina. En tanto, precisamente, el ministro israelí Netanyahu advirtió que los gobernantes militantes de Hamas en Gaza pidieron un alto al fuego y saben por qué, dijo. Mientras tanto, el grupo integrista Hamas celebraba lo que denomina su triunfo sobre Israel. Reina Benjaví tiene el detalle.
Abu Mujiar, portavoz de la Comisión de la Resistencia Popular Palestina, anunciaba desde Gaza el cese al fuego. Los egipcios nos han informado que el conquistador se ha comprometido a un alto al fuego tras la reunión del gabinete israelí, dijo. Los palestinos se adjudicaron la victoria y salieron a las calles de Gaza para festejar lo que consideraron la rendición de Israel, repartieron dulces y llamaron a seguir la lucha armada. Mientras en el sur de Israel, la zona más afectada por los misiles de Hamas, critican a Netanyahu por no haber asestado un golpe aún más duro al grupo integrista que controla Gaza desde el 2007. Vecinos de la localidad de Sderot se manifiestan en contra de la decisión del gabinete portando pancartas con el lema «Exigimos seguridad inmediata y completa». La noche del martes quemaron neumáticos, exigiendo a que el gobierno actúe con mano dura para poner fin a los ataques. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
En tanto, el martes, Estados Unidos reaccionó a esta situación. Tony Cano tiene el resumen.
Estados Unidos condenó este martes los ataques con misiles desde Gaza hacia Israel y señaló que está con los israelíes mientras se defiendan. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, expresó. Condenamos en los términos más enérgicos los ataques con cohetes y morteros que tienen lugar desde Gaza a Israel. Pedimos que se detengan esos ataques. Occidente está con Israel, mientras Israel se defienda contra esos ataques. Es simplemente inaceptable atacar a civiles. Heather Nauert también se refirió a las conversaciones que sostiene Estados Unidos con sus aliados con respecto a la situación en la región. Estados Unidos está comprometido en muchos niveles a dialogar con nuestros socios o aliados en la región sobre nuestras preocupaciones. Ciertamente queremos paz regional y estabilidad. Lo que hemos visto ahora no es paz regional y estabilidad, puntualizó Nauert. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una pausa y seguimos con Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos. El precio del petróleo continuó bajando el miércoles después de sufrir la mayor caída de un día el martes en más de 3 años. Más del 7% para un récord de 12 caídas consecutivas al precio más bajo en un año en medio de la demanda mundial y el exceso de oferta. Arabia Saudí, un productor clave, está contemplando un recorte de producción en la cumbre de la OPEP del próximo mes en Viena. Este organismo, en su informe mensual, dijo que espera que la demanda mundial de petróleo aumente el próximo año a 1,29 millones de barriles por día, 70 mil barriles menos que el pronóstico del mes pasado.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y Venezuela necesita más de 2 décadas para recuperar los niveles óptimos de producción petrolera. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
En su más reciente informe, la Agencia Internacional de Energía advirtió que Venezuela podría volver a alcanzar los 2,5 millones de barriles de petróleo diarios para el año 2040. El presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Iván Freites, advierte que el declive en la producción de crudo obedece a la pérdida de mano de obra calificada en la empresa estatal Petróleos de Venezuela y a la paralización de las principales refinerías del país. Sin embargo, Freites afirma que la recuperación a corto plazo de esta industria sería posible adoptando ciertas medidas.
En 5 años podemos llegar a recuperar la producción que teníamos en el año 98. De 5 a 10 años podemos llegar a los 3,5 millones de barriles. Eso lo hacemos con inversión, con capital privado, nacional e internacional.
En tanto, el ministro venezolano de Petróleo, Manuel Quevedo, ha prometido reactivar 13,435 pozos de crudo a fin de poder sumar 1 millón adicional de barriles diarios.
Venezuela, como miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, tiene un compromiso para cumplir una cuota de 1,972,000 barriles al día. Esto es una cuota que en los últimos meses hemos estado pendiente por cumplir completamente.
Según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la producción petrolera en Venezuela ha caído a niveles que tenía hace 30 años. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días América. Les habla Luis Alberto Facal. Ante las malas condiciones del campo en el Estadio Azteca de México, el país perdió la sede del partido de la NFL que iba a realizarse el próximo lunes. El encuentro entre los Rams de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City iba a ser el cuarto de la temporada regular de la NFL que se disputa en la capital mexicana. Se realizará ahora en el Coliseum de Los Ángeles, casa actual de los Rams, informó el martes esa liga. Tras una revisión realizada por expertos de la NFL junto con los ejecutivos a cargo del Azteca, se tomó la decisión de mudar la sede del juego. Por otra parte, Brian Snicker de los Bravos de Atlanta y Bob Melvin de los Atléticos de Oakland fueron elegidos como los managers del año de la Liga Nacional y la Liga Americana, respectivamente, después de guiar a sus equipos a inesperadas apariciones en los playoffs. Snicker recibió 17 votos al primer lugar, 9 al segundo y 1 al tercero por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Sumó así 116 puntos en una votación cuyos resultados se anunciaron el martes. Melvin fue elegido manager del año por tercera ocasión, tras conducir a los Atléticos a los playoffs a pesar de tener la nómina más baja de las mayores en el día inaugural. La Oficina de las Grandes Ligas investiga las acusaciones manifestadas por una directora de acondicionamiento físico, quien dijo que el gerente general y otras personas con puestos importantes en los Marineros de Seattle se habían referido a los peloteros latinoamericanos en términos insultantes. El lunes, mediante un comunicado, los Marineros negaron las acusaciones hechas mediante las redes sociales por parte de Lorena Martín. En el básquetbol de la NBA, Kevin Durant anotó 29 puntos para que los Warriors de Golden State derrotaran el martes 110-103 a los Hawks de Atlanta. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. When you play the Game of
Thrones, you win. Alejandro Escalona, Voz de América. El drama de HBO, Game of Thrones, estrenará su octava y última temporada a partir de abril 2019, según anunció la cadena en un tráiler. El video muestra imágenes de temporadas anteriores para resumir las batallas que precedieron al enfrentamiento por el control de un reino ficticio.
Will you die?
No se dio fecha específica para el estreno de la temporada final. Game of Thrones, que ha ganado múltiples premios Emmy, es el mayor éxito de HBO, con unos 30 millones de espectadores en Estados Unidos y un ejército de fanáticos devotos en todo el mundo. Los cantantes Miley Cyrus y Neil Young perdieron sus viviendas en los incendios forestales que destruyeron partes de la ciudad costera de Malibu, en las afueras de Los Ángeles, California. Kim Kardashian habló de una semana realmente difícil en su residencia de la ciudad de Calabasas, así como en la cercana Thousand Oaks, lugar de un reciente tiroteo donde murieron 12 personas. Neil Young escribió en su sitio web que California está sufriendo uno de los peores incendios en la historia del estado. Lady Gaga y miembros de la familia Kardashian se vieron obligados a evacuar sus hogares debido al incendio de Woolsey, que según las autoridades ha destruido más de 370 estructuras. La estrella de Star is Born visitó un refugio de la Cruz Roja en el sector de Pacific Palisades, brindando apoyo a evacuados y voluntarios. El actor Charlie Sheen había publicado en Twitter que no podía localizar a sus padres, la exestrella de West Wing, Martin Sheen, y su esposa Janet. Un equipo de noticias de televisión finalmente los ubicó sanos y salvos en Zuma Beach, en Malibu. Un documental sobre la vida de la banda Coldplay, A Head Full of Dreams, llega a 2,000 salas de cine en Estados Unidos en colaboración con Trafalgar Releasing este miércoles 14 de noviembre. Luego de su estreno en la pantalla grande, A Head Full of Dreams se podrá ver en Amazon Prime Video a partir de este viernes 16. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. En una acción sorprendente, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pidió públicamente la destitución de una alta funcionaria del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, después de que se dieron a conocer algunos reportes el martes sobre que el presidente Trump había decidido remover a Mira Ricardel del Consejo. El portavoz de Melania Trump emitió un comunicado en el que dijo: "Es la postura de la oficina de la primera dama que ella, refiriéndose a Ricardel, ya no merece el honor de trabajar en esta Casa Blanca". Ricardel es la asesora adjunta de Seguridad Nacional de John Bolton. El diario The Wall Street Journal reportó que el personal de Melania Trump y Ricardel tuvieron una discusión durante la visita de la primera dama a África en octubre. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de su sintonía. Me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Justin Tweets en la sala de ingenieros. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias, que tengan un excelente día.